no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Esposa de preso político y de conciencia Félix Navarro visita al líder opositor en la cárcel.
Asciende el número de mujeres víctimas de violencia machista en la isla.
Presentan proyecto de ley para combatir espionaje de países adversos a Estados Unidos.
Revela un informe que Cuba es el país de Iberoamérica con menos presencia de empresas españolas.
Y los peloteros cubanos Jorge Soler y Joan Moncada tienen su mejor encuentro del año.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 8 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está su equipo de noticias al mediodía. Producción de Jan Elomba, asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomín
y José Luis Ramos. Comenzamos. La esposa del opositor Félix Navarro logra visitarlo en la cárcel, pero denuncia que no le dieron la oportunidad de apelar su revocación. Ibé Pacheco con los detalles.
Las autoridades de la prisión de Ahuica permitieron a Sonia Álvarez, esposa del preso político Félix Navarro, una visita en la que pudo entregarle artículos de aseo. Esto ocurrió después de que Navarro fuera arrestado nuevamente el 29 de abril, cuando le fue revocada su libertad condicional. Álvarez comunicó la información a Martí Noticias.
Félix, desde el viernes pasado que me llamó la prisión de Ahuica para que fuera a llevarle el aseo, la visita esa de aseo que ellos dan. Nada más le permitieron pasar el aseo, una meriendita que yo le llevé, que se la comió allí en el ratico que lo sacaron para recoger el aseo. Se comió esa meriendita y entonces yo le dije a guardia que yo le llevaba algunas cosas porque Feli era diabético y él no tenía nada allí. Y entonces me dijo que no, pues no le podía pasar absolutamente nada. Bueno, ya le digo, ni un caramelo.
Según contó la esposa del líder opositor, desde el viernes no le han permitido a Navarro hacer llamadas telefónicas.
No le han dado una llamada, no me han llamado para decirme cuándo es la visita, cuándo le puedo llevar las cosas.
El opositor Félix Navarro había sido condenado a 9 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Sin embargo, en enero de 2025 fue excarcelado bajo libertad condicional como parte de un acuerdo entre el Vaticano y el régimen de La Habana. Tras salir de prisión, Navarro retomó sus actividades dentro de la oposición. Fue detenido nuevamente en la madrugada del 29 de abril en un operativo policial en su casa ubicada en Perico, Matanzas. De acuerdo con el Tribunal Supremo Popular de Cuba, Navarro violó los términos de su libertad condicional al salir de su municipio sin permiso de un juez, según informó la agencia Reuters. Durante su conversación con nuestra emisora, Sonia Álvarez denunció que a Navarro no le dieron la oportunidad de apelar esta decisión.
En la visita me dio la sentencia y me dijo, mira, para que tú veas, la sentencia dice que tiene 3 días para apelar, pero a él no le dieron ni llamada conmigo ni nada. No le dieron oportunidad ninguna para que él llamara para si nosotros queríamos reclamar, ¿no?
Un grupo de 43 organizaciones no gubernamentales, tanto en Cuba como en el exilio, hicieron un llamado a la comunidad internacional el lunes 5 de mayo para que se pida la liberación de los líderes opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos detenidos a finales de abril y con su libertad condicional revocada. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca fue trasladado al puesto médico de la cárcel de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Lisette Fonseca, su madre, dijo a Radio Martí que la información le fue proporcionada por el jefe de la prisión.
Robert está en el puesto médico de la prisión, en observación. Pero bueno, mañana yo voy a explicar que tengo la visita. Yo hablé temprano con el jefe de la prisión. Estaba en el puesto médico, que estaba en observación, que estaban esperando. Porque dice que están esperando para ver si tiene el sangrado. No se sabe si es por la úlcera. Por eso ese es el problema que había. Hay que estudiarlo para saber por qué es el sangrado. Y como él tiene ese diagnóstico de úlcera, fue el miedo mío de que estuviera en un cuadro de un sangramiento por una úlcera. Y que eso es algo que hay que atender enseguida. Mañana tengo visita. Yo hablé temprano con el jefe de la prisión. Hablé con él, le dije que eso, y que me quería entrevistar con él y conversar con él sobre toda esta situación de problema de robotismo.
Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de privación de libertad por romper una foto de Fidel Castro durante las protestas del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque.
Y la trágica muerte de Rosa María Santana Álvarez, víctima de feminicidio en el municipio espirituano de Fomento, hace que ascienda a 15 el número de crímenes de este tipo contabilizados por grupos independientes. Yolanda Huerga amplía.
La muerte por violencia machista de Rosa María Santana Álvarez en el municipio espirituano de Fomento eleva a 15 la cifra de feminicidios ocurridos en la isla en menos de 5 meses, de acuerdo a la compilación de los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba.
Los feminicidios en Cuba son un flagelo que siempre han estado presentes, solo que nunca se han reconocido por parte del Estado.
Indicó desde Santa Clara la activista Sara Cuba, una de las coordinadoras de la Alianza Cubana por la Inclusión. Tras las campañas y denuncias de activistas dedicadas a la defensa de las mujeres, el gobierno de Cuba implementó algunas medidas para abordar la violencia de género. No obstante, el feminicidio continúa sin reconocerse en el marco legal cubano.
Esto limita el proceder legal y, por supuesto, la prevención de la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, que es el feminicidio. La violencia contra las mujeres requiere de una respuesta inmediata y comprometida por parte de quienes dictan las leyes cubanas y dicen proteger a las mujeres.
Rosa María Santana Álvarez, Rosy Santana en Facebook, de alrededor de 29 años, fue apuñalada por su expareja Yoandri Alonso, conocido como El Colorao, el pasado domingo 4 de mayo en la base de campismo popular La Hormiga, en la zona del Escambray de Fomento.
Este feminicidio que ocurrió en un lugar donde acuden familias y niños es un trauma colectivo y un acto atroz. Además, refleja la desprotección y visibiliza la urgencia de tratar el feminicidio como un problema que no se limita al ámbito privado.
Martín Noticias no ha podido verificar los rumores sobre denuncias a la policía relacionadas con la actitud violenta del victimario. Una fuente que se negó a identificarse aseguró que ya antes la mujer había sufrido agresiones de Alonso y había hecho la denuncia a la PNR, pero luego la había retirado. Santana falleció en el lugar de los hechos, dejando huérfanos a 2 hijos pequeños. Su atacante fue capturado por la policía pocas horas después de cometer su crimen. En una llamada telefónica a la funeraria de Fomento, una funcionaria informó a nuestro medio que Santana Álvarez fue velada en ese establecimiento el martes y enterrada el mismo día en el cementerio local. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó este miércoles en un comunicado un debate televisado entre el mandatario Miguel Díaz-Canel y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, regresado a la cárcel la semana pasada tras la revocación de la libertad condicional que le fue concedida en enero. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora, expresó.
Habíamos tenido un debate importante en relación con elevar y poner la discusión en un plano estrictamente político, porque todavía el gobierno nos está obligando a una discusión en un plano estrictamente de derechos humanos. En un momento en que la legitimación del gobierno cubano decrece y aumenta el apoyo de actores y sectores y ciudadanos a las propuestas de la sociedad civil. Esto se vio muy claro con José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, en donde la discusión fundamental entre liderazgo, entre liderar y dirigir, estaba marcando básicamente la importancia que estaba tomando la figura de José Daniel en al menos esa región, donde la dirigencia era incapaz de sostener las necesidades básicas y José Daniel aparecía con una propuesta sencilla de apoyo humanitario sanitario a ciudadanos pobres, desvalidos, abandonados, marginados en la región de Santiago. Por lo tanto, creemos que es el momento en que las autoridades deben, en vez de reprimir, confrontar con aquellos que tienen una visión, una perspectiva, un enfoque distinto, otras propuestas para salir adelante en Cuba.
Ferrer, de 54 años, con una pena de 4 años y 6 meses por delitos de privación ilegal de libertad y lesiones, ha sido calificado por el gobierno cubano como un agente asalariado de Estados Unidos con larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad y protagonista de campañas de calumnias de Estados Unidos contra Cuba.
Y un informe revela que Cuba es el país de Iberoamérica con menos presencia de empresas españolas y que estas están preocupadas por la inseguridad jurídica en la isla. Luis Guardia reporta.
Entrando en el contenido del informe, este año empezamos preguntando pues a las empresas dónde están y en esto.
El catedrático Juan Carlos Martínez Lázaro presentaba el informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica sobre una encuesta a más de 100 empresas. Destaca el informe que solo 1% de ellas está presente en Cuba.
Pues la inestabilidad política es por segundo año consecutivo el que más preocupa, ¿no? Hay determinada inestabilidad.
Al enumerar el economista cuáles serían las principales amenazas o riesgos para las inversiones españolas en 2025, uno de los impedimentos fue la inseguridad jurídica. Y Cuba es el país que más preocupa en este acápite.
Y lo que nos sorprende es que Argentina, que tradicionalmente venía ocupando pues los últimos lugares de la clasificación junto a Cuba, Nicaragua o Venezuela, pues este año aparece en primer lugar.
Sobre la proyección de crecimiento económico para las empresas en la región, Argentina encabeza la lista, mientras Nicaragua, Cuba y Venezuela la cierran.
Este año les hemos preguntado a las empresas desde dónde gestionan sus operaciones, ¿no? Y fíjense, la mitad lo hacen desde España y la otra mitad desde la región, teniendo en cuenta que Miami muchas veces ha sido considerada como la capital económica de América Latina.
El informe también destaca que Miami, considerada además como la capital del exilio cubano, es una vez más la ciudad preferida por los directivos españoles para trasladarse con su familia. La isla de gobierno comunista ha dejado de ser un referente atractivo para muchas empresas españolas.
Me voy a otro continente de América y en México y en República Dominicana diría que ha sido también bastante positivo.
El presidente del Grupo Meliá en marzo pasado explicaba el balance de la cadena hotelera mallorquina en 2024. Cuba experimentó una disminución significativa en la ocupación hotelera. No obstante, Meliá continúa apostando. Los nexos de ideales del otrora gobernante con el fundador de la cadena, Gabriel Escarrer Juliá, siempre fueron visibles y expuestos durante la finalizada Feria de Turismo. Lo mismo ocurre con su competidor Balear, el grupo Iberoestar, cuyo fundador y presidente Miguel Fluxá Rosselló, según recogieron las redes sociales, también estuvo este mes en la capital cubana y dijo que las cosas pueden mejorar en momentos que la crisis del sector en Cuba se agudiza y la isla ahora apuesta al turismo chino. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Y precisamente a esta hora hacemos contacto en vivo con Natalia Molano, quien es portavoz en español del Departamento de Estado. Muy buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludándolos desde el Centro de Medios del Departamento de Estado, donde esta semana tenemos noticias muy positivas, emocionantes.
Bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. Cómo no. Esta semana, Natalia, Estados Unidos celebró con éxito el rescate de los opositores venezolanos rehenes del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje envía esto a Latinoamérica?
Bueno, de nuevo refuerza la priorización que le está dando a Latinoamérica esta administración del presidente Trump y por medio del liderazgo del secretario Rubio. Estamos muy comprometidos a la seguridad regional. Ahora, es obvio para todos que el régimen ilegítimo de Maduro pone en peligro la seguridad regional. Además de que está violando los derechos humanos de su pueblo, además de que está socavando las instituciones venezolanas. Así que es muy claro que está en el interés nacional de los Estados Unidos que Venezuela sea un país democrático con todas las libertades para su pueblo y que el pueblo venezolano obtenga esa transición a la democracia. Ese es el mensaje, yo creo que es importante de reforzar sobre Venezuela y obviamente estamos muy gratos a los socios regionales que se comprometieron a trabajar para llevar a cabo esta operación con éxito. Lo importante también es resaltar que estos 5 individuos que fueron líderes de la oposición luchando por Venezuela están ahora libres de la tiranía de este régimen de Maduro, están en territorio estadounidense y van a tener un espacio personal para procesar toda su experiencia y vamos a respetar su privacidad y vamos a darle la oportunidad cuando ellos lo decidan hacerlo, contar su experiencia de primera mano desde un lugar seguro.
Muy bien, Natalia. También esta semana tuvo lugar un encuentro entre el secretario de Estado Marco Rubio, jefes de Estado del Caribe Oriental y Bahamas, donde se tocó el tema cubano. ¿Qué ha trascendido al respecto?
Así es, el secretario Rubio recibió a estos 7 líderes en Washington. Se hablaron obviamente de temas regionales. El secretario Rubio está reconociendo el importante papel que tiene el Caribe en cuanto a la seguridad regional. De nuevo, la seguridad es una prioridad para esta administración. El Caribe es importantísimo en el tema de seguridad del hemisferio. Así que trajo a estos líderes para tener esta conversación. Ahora, ¿cómo surgió el tema de Cuba en esta reunión? Bueno, estuvo reforzando y exigiendo la responsabilidad de funcionarios extranjeros y en esta oportunidad los del Caribe. Cualquier funcionario extranjero que esté facilitando el trabajo forzoso por medio de estos programas de régimen cubano, por ejemplo, las llamadas misiones médicas de Cuba, trajo este tema a la luz después de ya haber hecho el anuncio de la nueva política donde Estados Unidos va a responsabilizar y tomar medidas dentro del control del Departamento de Estado, que es por medio de restricciones de visados a funcionarios, no solamente cubanos, sino muy importante aquí, algo novedoso que ya se había anunciado, obviamente, a funcionarios extranjeros que también están facilitando esto, porque si estas misiones, estos trabajadores cubanos llegan a su territorio y se sabe muy bien que no tienen libertades personales, que están bajo un sistema opresivo y no tienen sus documentos, no tienen sus libertades garantizadas, están siendo de alguna manera cómplices de esta trata humana. Así que se les exigió de nuevo que tomaran responsabilidad y que tomaran decisiones responsables al respecto y que contribuyeran, trabajaran juntos a la seguridad regional. Un punto interesante también que se resaltó en esta reunión fue el tema de China. ¿Por qué? Porque estamos instando a todos nuestros socios que de nuevo tomen responsabilidad y tomen decisiones responsables en el momento de seleccionar los proveedores o contratistas para proyectos de infraestructura crítica. Queremos que nuestros socios no caigan en un ámbito de vulnerabilidad, que no estén en riesgo, que no estén en peligro al trabajar con entidades como el Partido Comunista Chino, que pone en realidad en riesgo la privacidad, la seguridad de la infraestructura y de los países en donde tiene proyectos. También están los temas de explotación. Así que simplemente tuvimos una conversación con estos países para reforzar que tomen decisiones responsables para sus países, pero también para la seguridad del hemisferio, que es también nuestro hemisferio como Estados Unidos, y por ende una prioridad.
Bien. Muchísimas bien. Gracias. Era la corresponsal en español del Departamento de Estado, Natalia Molano. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias.
Un gusto.
Son las 12:20. Pasamos de inmediato a nuestra próxima nota hoy acá en este informativo. Los senadores republicanos Reed Scott y Marsha Blackburn presentaron un proyecto de ley para combatir el espionaje de países adversarios en Estados Unidos. Vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, quien ha seguido de cerca la información y nos amplía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues son los senadores republicanos Rick Scott de la Florida y Marsha Blackburn de Tennessee que presentaron la ley contra la influencia política corrupta para reprimir los intentos de espionaje de adversarios extranjeros en territorio estadounidense. Esta ley exigiría que los funcionarios de China, Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte y otras naciones adversarias notifiquen al Departamento de Estado con 96 horas de antelación cualquier reunión gubernamental planificada, incluso con instituciones educativas o de investigación, y que el Departamento de Estado presente informes mensuales de estas reuniones al Congreso. Esta legislación codificaría y ampliaría una medida reciente del Departamento de Estado que exige a los miembros del régimen cubano notificar al gobierno estadounidense antes de entrar a Estados Unidos y reunirse con funcionarios estatales y locales, lo cual, según dijeron los senadores en un comunicado, representa un riesgo significativo para la seguridad nacional. En el comunicado, el senador Scott dijo que durante años se ha permitido que regímenes como los de Cuba o China exploten a Estados Unidos y sus investigaciones, mientras niegan a los estadounidenses el mismo privilegio en sus países, añadiendo que Estados Unidos no puede seguir poniendo en riesgo su seguridad nacional, permitiendo a los regímenes acceso ilimitado al espionaje en territorio estadounidense. Como ejemplo de ello, el senador Scott recordó que bajo la administración del presidente Joe Biden, los funcionarios cubanos visitaron el Aeropuerto Internacional de Miami e hicieron un recorrido por las operaciones de seguridad aeroportuaria, añadiendo que al mismo tiempo el régimen cubano se enorgullece de albergar a terroristas y una base de espionaje china a 145 kilómetros de la costa de la Florida. Mencionó además que el presidente chino Xi Jinping y el Partido Comunista Chino han espiado a Estados Unidos, han robado sus investigaciones y datos intelectuales e han intentado infiltrarse en las entrañas del gobierno para beneficio del régimen.
Muchísimas gracias, Michelle, por esa información.
Son las 12:23. Hay una noticia en progreso en este informativo. El humo de la cuarta fumata del cónclave para elegir al sucesor de Francisco ha salido blanco, por lo que en los próximos minutos se dará a conocer el nuevo papa, el nuevo jefe de la Iglesia Católica, el pontífice 267 de un cónclave, como se está informando, que ha sido prácticamente breve. Es la noticia que estamos adelantando aquí en este noticiero del mediodía. Fumata sí. Blanca indica que hay un nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Ya los 133 cardenales se han puesto de acuerdo. ¿Quién es su nombre? Aquí en nuestros servicios informativos.
Así es, José Luis. Hay miles de personas esperando que el nuevo papa se asome al balcón y, bueno, pues están deseosos de conocer ese nuevo rostro.
Esto sucederá, Jacomino, en unos 30, 35 minutos. En el día de ayer estaba reportando Radio Vaticana que alrededor de 40.000 personas entre fieles católicos y turistas estaban congregados en la Plaza San Pedro. Así que estaremos dando en nuestro próximo servicio informativo quién es el elegido por el Colegio de Cardenales.
Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pero el elegido para los deportes es este señor que
y
está aquí.
Muy risueño en el día de hoy. ¿Viste? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la pelota. Sí. Luego tenemos fútbol y baloncesto. Pero los cubanos Jorge Soler y Joan Moncada tienen su mejor encuentro del año para darle a los angelinos el triunfo sobre los Azulejos de Toronto 5-4. Soler impulsó 3 carreras con 2 hits y un doblete. Moncada jonronea y suma 2 imparables. O sea que los cubanos anotaron o impulsaron las 5 carreras en este partido. Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles apalean otra vez a los Marlins 10-1. El fenómeno japonés Shohei Ohtani estuvo en base 4 veces. Le regalaron 3 boletos porque le tienen miedo, entonces le regalan la base en vez de lanzarle. Y la única vez que no le lanzaron, conectó un triple.
Sí. A mí me gusta esto de Pepe, porque le tiene miedo.
Pero eso es verdad. Eso es una estrategia en la pelota. No, no, no. Cuando yo te tengo miedo como bateador, oiga, yo te doy la base libre para que no me hagas daño, especialmente si viene
anota
otra persona
ahí,
detrás.
Porque le
eso es
miedo.
Más que miedo.
Así es. Bueno, y en ese mismo partido, para que ustedes vean, el cubano Andy Pajés disparó 2 hits, remolcó carrera y anotó carrera para los Dodgers. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Texas Rangers 6-4. El zurdo relevista, el holguinero Aroldis Chapman, logró su rescate número 5 de la temporada, pese a que el primer bateador que vio le sonó un jonrón, pero aún así, como tenía ventaja de 3 carreras, se salvó y el equipo logró ganar,
Pepe,
el partido.
Hay que tener vista para batear un jonrón a 100 millas por hora que venga la
103.
Pelota.
103. ¿Sí? 103 todavía está lanzando Aroldis Chapman a los casi 40 años, para que ustedes vean cómo va la cosa. Me convence, eso sí. En ese mismo juego, para el club visitante, el cubano Adolis García reventó cuadrangular de 2 carreras y suma 20 remolcadas. Pasamos a otros deportes. El Paris Saint-Germain clasifica a la final de la Champions League, eliminando al Arsenal de Londres con marcador agregado de 3-1. El equipo francés nunca ha ganado el trofeo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes y ahora le toca jugar el 31 de mayo en Múnich, Alemania, contra el Inter de Milán.
¿Quién va a ganar?
Oh. Me gustaría ver por primera vez en la historia al Paris Saint-Germain ganar la Champions League. Me
Escríbalo. Gustaría. Paris Saint-Germain.
No solamente eso, a la UEFA le conviene que
qué?
Otro equipo, porque siempre son los mismos. Claro. Siempre es el Real Madrid, el Milán, el Liverpool, el Bayern de Múnich.
Bueno,
por fin se cuela. Ahora, eso
juegan
sí.
Juegan y son buenos.
Les voy a decir una cosa. ¿Sí? El Paris Saint-Germain en los últimos 10 años, o en cuestión de 10 años, tuvo a Leo Messi, a Neymar, a Kylian Mbappé, a Ángel Di María, a Zlatan Ibrahimovic, a Eduardo Cavani, a Thiago Silva, a Keylor Navas, a Sergio Ramos y no ganó una Champions League. Y ahora, sin ninguno de estos muchachos, con un equipo que me imagino que tú no sabes ni un solo futbolista del Paris Saint-Germain, pero sí conoces a estos 10 que te he nombrado.
Sí, por supuesto.
Y no ganó con estos 10 y ahora va a ganar con una lista de totalmente desconocidos. Increíble. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, la razón por la cual mi socio Juan Pendaza está muy calladito y un poquito triste. Es porque los Celtics de Boston volvieron a perder anoche en casa, tuvieron un espantoso último cuarto y los Knicks de Nueva York ganaron por un puntico, tomando ventaja de 2-0 en la serie. No solamente eso, los próximos 2 partidos van a jugarse en Nueva York. Y si los Celtics de Boston pierden el partido pasado mañana, se verían abajo 0-3. Y nunca en toda la historia de la NBA hemos tenido un equipo que ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Así que la situación es un poquito más complicada de lo que todo el mundo se imagina para los Celtics de Boston y por eso que Juan Pendaz anoche no pudo dormir en paz.
Yo no lo creo. Mírele esa cara de felicidad.
No, es que está así feliz porque hay un papa nuevo, ¿ok?
No, no,
es la
no,
única
él está
razón.
Está feliz por no. Lo que usted estaba hablando.
Te cuento algo.
Ah, caramba. Y le tocaron la campana.
Bueno,
hasta
mañana te lo
llegó.
Cuento.
Mañana
se acuerda de los horroneros que tienen
mañana,
que los,
mañana.
Los líderes
pendiente,
horroneros.
Mañana.
Sí, y gracias líderes. A Pepe Lacayo gracias, con los Pepe. Deportes. Y así ponemos punto final. Producción de Janel Lomba. Asistencia técnica de Juan Pendaz. Mire esa cara. Miren esa cara de risueño.
Habemos papa.
Sí, señor. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.